Presionado por el presidente de la comisión, el senador demócrata Bob Menéndez, Nichols rehusó poner un plazo límite para el regreso de Maduro a las negociaciones con la oposición. El gobierno de Joe Biden se ha demostrado abierto a aliviar las sanciones si hubiera progreso en el diálogo y si el régimen de Caracas diera pasos concretos para la medida esperada. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Lograr emular por medios artificiales al tejido muscular, gracias al cual podemos movernos, es un objetivo de gran interés en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo en este campo ha dado lugar a muchas innovaciones que han mejorado la robótica, las prótesis y otras cosas. Pero la creación de estos músculos artificiales suele implicar procesos complejos, con materiales caros y difíciles de encontrar. Unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos han creado un nuevo tipo de fibras nanoestructuradas con las cuales se puede fabricar un actuador muscular que en muchos aspectos es mejor que otras opciones que existen actualmente. Y además, estas fibras similares al tejido muscular son sencillas de fabricar y de reciclar. Los investigadores han demostrado que estas fibras, que descubrieron de manera fortuita mientras trabajaban en otro proyecto, son más eficientes, flexibles y capaces de soportar una mayor tensión en comparación con los músculos artificiales que hoy en día son usados. Estas fibras podrían utilizarse de diversas maneras en campos como, por ejemplo, la medicina y la robótica. Básicamente se puede construir una extremidad a partir de estas fibras en un robot. La extremidad responderá a los estímulos ejecutando el movimiento deseado en vez de tener que utilizar para ello un motor. No tener que usar un motor contribuye además a que los movimientos sean más suaves, tal como destaca Manish Kumar del equipo de investigación y desarrollo. Este tipo de brazo robótico podría utilizarse también en un exoesqueleto ponible para ayudar a las personas con brazos débiles a recuperar el movimiento y la fuerza. Otra posible aplicación, según los investigadores, podría ser una especie de vendaje autocierre que podría utilizarse en procedimientos quirúrgicos y degradarse de forma natural dentro del cuerpo una vez que la herida se cure. Los investigadores descubrieron que en comparación con los sistemas convencionales más comunes, las nuevas fibras son un 75% más eficientes a la hora de convertir la energía en movimiento, pueden soportar un 80% más de tensión y son capaces de girar con más velocidad y fuerza. Además, pueden estirarse hasta más del 900% de su longitud antes de romperse.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación. aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfecto mal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación. We'll be right back.
dance a rhythm. You can feel it, people feel it, rhythm. Rhythm is a dancer.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
En países como Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 19 años, solo eclipsada por las muertes no intencionadas, como las producidas por un accidente de tráfico. Con la opinión pública cada vez más preocupada por el deterioro de la salud mental de los jóvenes de hoy en día y la tendencia de esa población a vivir gran parte de su vida online, el fenómeno de las autolesiones digitales exige una mayor atención por parte de los profesionales de la salud mental. La autolesión digital se define como la publicación, el envío o el intercambio de contenido hiriente sobre uno mismo de forma anónima, dado que se sabe, por investigaciones previas, que las formas tradicionales de autolesión están vinculadas al deseo de suicidarse y a intentos de hacerlo, es lógico suponer que los jóvenes que publican contenidos crueles, vergonzosos o amenazantes sobre sí mismos, mientras la gente de su entorno da por hecho que un tercero es el culpable, lo hagan por razones similares. Un estudio realizado por el equipo de Samer Hinduja de la Universidad Atlántica de Florida en Estados Unidos es el primero en demostrar empíricamente una asociación entre la autolesión digital y la tendencia al suicidio. Los resultados del estudio mostraron que aproximadamente el 9% de los adolescentes confesaban haber publicado anónimamente algo online sobre ellos mismos que era malo, mientras que el alrededor del 5% confesaron que se habían hecho anónimamente ciberacoso a sí mismos. En cuanto a la tendencia al suicidio, cerca del 8% de los adolescentes declaró haber pensado seriamente en intentar suicidarse en el último año, mientras que el 5,3% confesó haber intentado suicidarse durante ese periodo. Lo más destacado es el hallazgo de que aquellos que se autolesionaban digitalmente tenían entre 9 y 15 veces más probabilidades de haber intentado acabar con su vida. No hubo diferencias significativas en cuanto a género y etnia, pero los estudiantes no heterosexuales eran significativamente más propensos que los heterosexuales a haber pensado seriamente en el suicidio. Los estudiantes de 12 años eran más propensos a haber pensado en el intento de suicidio en comparación con los de las otras edades, pero no había diferencias entre las edades para los intentos de suicidio. Los resultados son una señal de advertencia de que los jóvenes que se autolesionan digitalmente también pueden tener pensamientos y comportamientos suicidas o correr el riesgo de tenerlos. El estudio se ha publicado en la revista académica Child and Adolescent Mental Health.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
El cáncer de mama es el más común a escala mundial. Los nuevos protocolos de tratamiento de la enfermedad, como el de la quimioterapia neoadyuvante, han mostrado buenos resultados en la reducción de la mortalidad, pero ocasionan importantes efectos secundarios y la eficacia del tratamiento es diferente en cada paciente. Un proyecto europeo tiene por objetivo validar clínicamente una solución de inteligencia artificial que permita predecir la respuesta específica de cada paciente a la quimioterapia en el cáncer de mama. Si todo va bien, la solución de inteligencia artificial ayudará a los médicos a identificar a quienes pueden responder mejor a la quimioterapia, reduciendo el sufrimiento provocado por los efectos secundarios. La solución de inteligencia artificial, la cual parte de un conjunto de datos radiológicos, será testada en 8 centros clínicos de todo el mundo: 3 de la Unión Europea, 2 de países emergentes, 3 de Sudamérica, 1 de África y 1 de Eurasia. Se validará no solo su precisión, sino también su robustez técnica, seguridad clínica, aplicabilidad, excelencia ética y cumplimiento legal. Esta será la primera validación internacional de una solución radiológica basada en inteligencia artificial en cáncer de mama que podrá ser implementada por centros sanitarios. RadioVal tendrá en cuenta las necesidades sanitarias y clínicas, así como las socioéticas y la legislación existente en los países en los que se aplique. RadioVal es una oportunidad sin precedentes para ofrecer pruebas de la utilidad clínica y aplicabilidad de la radiología basada en inteligencia artificial en el tratamiento del cáncer de mama.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the wind.
La palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información.